Según la encuesta CACEN en 2020, el 10.8% de la población chilena vive en situación de pobreza.
La evidencia es bien abrumadora. Es una profunda vulneración de los derechos. Daña la vida de quienes nacen, crecen y se desarrollan en esta condición.
No basta con mirar sus necesidades desde una perspectiva de un tercero, tiene que incluir la perspectiva de ellos y de ellas.
No se puede desvincular pobreza, creo yo, de derechos políticos y sociales, ¿no? O sea, las cosas son claves.
Según los resultados de la encuesta CACEN 2020, entregados en julio de este año por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, la tasa de pobreza total en el país es de un 10,8%, compuesta por un 4,26% de pobreza extrema y un 6,56% de pobreza no extrema. En otras palabras, 2.112.000 personas viven en esta condición. El próximo gobierno tendrá entonces el difícil desafío de mejorar los índices en un periodo marcado por la sombra de la crisis sanitaria más potente de los últimos años, pero no solo eso, deberá demostrar la capacidad apropiada para otorgar dignidad a quienes día a día luchan por sobrevivir. En Chile, así como en la mayor parte de los países de América Latina, la identificación de personas en situación de pobreza se lleva a cabo mediante la comparación del ingreso per cápita con la respectiva línea de pobreza asociada al tamaño del hogar. Se establece una línea de pobreza monetaria y se inspecciona si los ingresos de las personas son mayores o no a dicho umbral. Si poseen un ingreso menor, la identificación se cumple y quedan clasificadas en situación de pobreza. En el año 90, casi el 45% de la población en Chile vivía en pobreza económica o absoluta, lo que quiere decir que no alcanzaban a cubrir necesidades básicas para lograr subsistir, recuerda Luis Cuevas, académico de trabajo social de la Universidad San Sebastián C. de Concepción. Esa precisión da cuenta de que ha habido avances en esta materia a través de políticas sociales que se han centrado principalmente en la focalización.
Yo creo que el gran desafío que ha tenido Chile, si tú lo miras desde el año 90, desde la transición hacia la democracia a la actualidad, el foco ha estado puesto desde que efectivamente la política social diseñada para las personas más vulnerables pasaran desde una transición orientada a la oferta y la demanda, que quiere decir al acceso a los beneficios y cómo las personas trataban de solicitarlos, a una correcta nivelación y focalización. Ha estado centrado en la focalización y ha estado centrada en que las personas puedan calificar para determinados beneficios.
Según Cuevas, la transición de la CACEN dimensionada en los aspectos de pobreza económica o pobreza absoluta efectivamente da cuenta que previo a la pandemia y al estallido social, Chile alcanzaba niveles donde incluso se llegó a señalar que el 8% de la población vivía situaciones de pobreza económica o material. A pesar de ello, el académico sostiene que la reforma al sistema de protección social con el establecimiento de una pensión básica solidaria es parte de los elementos que permitieron generar cambios y dar luces de que la problemática no quedaba olvidada como una más de tantas promesas en los programas de gobierno.
El énfasis a través de un adecuado acompañamiento en la política pública sumado a un proceso donde se han incrementado las transferencias monetarias de parte del Estado y sumado a una reforma al sistema de protección social que se desarrolló en el primer gobierno, en el gobierno de Ricardo Lago, y pasa la transición al gobierno de Michelle Bachelet, donde se desarrolla un elemento que fue audaz y que es interesante, que fue el establecimiento de una pensión básica solidaria que estaba por sobre los umbrales, que era la pensión de asistencia o la pensión que se entregaba con anterioridad.
En ese aspecto coincide la psicóloga Daniela Sánchez, jefa territorial del Hogar de Cristo en la región del Biobío, aunque su mirada es también crítica, apuntando a que el crecimiento económico no necesariamente se traduce en políticas sociales que den cobertura a todas las necesidades de quienes viven en situación de pobreza.
Podemos decir que el crecimiento económico ha permitido superar ciertos aspectos de la pobreza. No obstante, no ha logrado impactar de la misma forma la vida de las personas que viven en la extrema pobreza. Somos testigos que el estallido social y también todo el amplio apoyo que ha tenido la elección de la Constitución dan cuenta del descontento, de la impotencia de las personas. Por eso, como Hogar de Cristo, cobra cada vez mayor relevancia el trabajo, porque estamos enfocados precisamente en aquellos que se encuentran con mayor daño y pobreza, vulnerabilidad, donde las políticas sociales no llegan a alcanzar. La pobreza impide que muchas personas, millones en el mundo y también en este país, puedan alcanzar un desarrollo humano pleno. Las condena a vidas tristes, vidas que están afectadas gravemente en su autonomía, dignidad y libertad.
En lo que respecta a la incidencia de la pobreza por zonas territoriales, la última CACEN evidencia que 10 de las 16 regiones del país superan el promedio nacional, tal como ocurre en Biobío con un 13,2% y en Ñuble con un 14,7%. Sembrando crecimiento, cosechando injusticia fue un estudio llevado a cabo por la Fundación para la Superación de la Pobreza, donde se profundizó en los vínculos que existen entre la actividad industrial en zonas rurales y un nuevo tipo de pobreza local, asociada de manera importante al deterioro extensivo y crítico de gran parte de los servicios ambientales que durante mucho tiempo han sostenido los modos de vida de las comunidades campesinas e indígenas de la región del Biobío, dando cuenta que, en efecto, comunas rurales han enfrentado cambios profundos en las últimas décadas. Esta región es una de las más industrializadas y aporta desde diversas actividades productivas al crecimiento económico de Chile, pero ¿cuánto de todo esto se ha traducido en desarrollo para los habitantes de estas zonas? La misma pregunta que motivó ese estudio probablemente ha rondado varias veces en la cabeza del sacerdote jesuita Carlos Bresciani. Hace más de 20 años se instaló en Tirúa y desde su vocación de servicio se ha dado la tarea de colaborar con las comunidades del territorio en una zona que hace mucho tiempo lleva el triste calificativo de rezago.
En general las políticas públicas son muy pensadas desde y para la ciudad, para lo urbano, y un poco también el modo cultural occidental moderno de cómo se mira la vida, por lo tanto, cómo se mira, se vive la vida, que se mira y se vive desde y para la ciudad. Lo rural es una especie como de punto ciego, patio trasero, que está como en el borderline del modo cultural de cómo nos entendemos en nuestras relaciones sociales, en cómo nos entendemos cómo debería ser la vida, ¿no? Y las políticas públicas responden a ese como paradigma, al paradigma más bien urbano, al paradigma de la ciudad. Lo rural no aparece sino solamente como una especie de despensa para lo urbano, si es que parece como paradigma de modelo de vida.
El jesuita argumenta que la provincia de Arauco además tiene otros aspectos en cuanto a que es zona de sacrificio en términos de lugar de explotación de recursos y extracción de recursos que no quedan en la provincia, como el tema forestal, y además, dijo, tiene otra particularidad de ser un territorio marcado por la presencia de las comunidades indígenas mapuche. Entonces, con mayor razón se hace más difícil el modo en que las políticas públicas acceden al territorio. El 13,8% de la población nacional que habita en zonas rurales se considera en situación de pobreza, una realidad que para Bresciani se puso de manifiesto con el estallido social iniciado en 2019.
Siento que estos últimos 2 a 3 años lo que ha pasado en Chile y en el territorio al menos donde yo vivo, aquí en Tirúa, es que ha quedado desnudada la brecha de expectativas y la brecha... como que se han desnudado las brechas de inequidad que existen en el país.
La ruralidad no es el único factor que puede condicionar la vulnerabilidad social. La población migrante que habita en Chile también ha experimentado un aumento significativo en términos de pobreza. El 17% de los extranjeros residentes en el país califican como pobres y el 7,9% están viviendo en pobreza extrema, cifras que duplican los niveles registrados en la CACEN anterior del año 2017. En ese marco, Simón Acuña, director regional de Infocap, resalta que lo más urgente es que ellos puedan ser incluidos en la toma de decisión.
Las necesidades principales de los migrantes, creo yo que tiene que ver con eso, con ser incluidos socialmente y también ser incluidos en las evaluaciones y en la toma de decisiones. La mayoría de ellos, todos los que nosotros hemos conocido, vienen con ganas de aportar de trabajar, y eso es un punto de partida muy bueno. Entonces creo que la necesidad más urgente hoy día es que sean incluidos socialmente y también políticamente para que puedan ser parte de la toma de decisión.
Pero eso no es todo. Acuña sostiene que es fundamental que la ayuda social pueda vincularse a una política migratoria estructurada, porque hoy no existe claridad en ninguno de los dos aspectos.
Desde Infocap, que somos una organización promigrante, creemos que tenemos que tener la mayor disposición y una apertura responsable a recibir a personas extranjeras que quieren contribuir al desarrollo del país y que buscan también, muchos de ellos, o la gran mayoría de ellos, que ha tenido que emigrar muchas veces contra su voluntad en búsqueda de un mejor futuro, también merecen una política migratoria que sea seria, que sea clara, y que no los mantenga en la situación de vulnerabilidad que los tiene hoy día. La situación actual de la política migratoria vulnera profundamente a los migrantes, tanto por los tiempos de espera, e incluso hoy día por las deportaciones ilegales que ha hecho el gobierno.
El líder de Infocap propone que se requiere repensar el trato que va a tener el Estado con otros países para poder trabajar y enfrentar colaborativamente la migración. El estudio La pobreza del modelo chileno, la insuficiencia de los ingresos del trabajo y las pensiones, documento elaborado por la Fundación Sol a partir de evidencia actualizada con datos CACEN en pandemia 2020, muestra cálculos que estiman que si se aplicara una metodología más exigente, la pobreza podría llegar a la alarmante cifra de 39,9%, argumentando que basta con el simple hecho de retirar los subsidios, los ingresos del capital y la imputación de ingresos que se les hace a los hogares que son dueños de sus viviendas o que están pagando por ellas. De esta manera se sentencia que este debate, que es técnico y por sobre todo político, es prácticamente inexistente y termina por afectar a millones de personas que, percibiendo salarios al límite, son consideradas fuera de la pobreza. Una situación similar se puede ver con la población adulta mayor, ya que al utilizar este indicador, su pobreza supera el 45%. Con la esperanza de que la situación no se desborde, Luis Cuevas plantea que la prioridad gubernamental en el próximo periodo debe poner su acento en la desigualdad y la pobreza multidimensional, considerando indicadores como tasas de rezago escolar, trabajo, tasa de dependencia vinculada a jubilación y atención en salud, entre otros.
La estimación que desarrolla la sociedad civil, organizaciones como Gabe Cristo, Techo, Infocap y otros, se señala, y la Fundación Nacional para la Superación de la Pobreza, es que con la transición de lo que ha sido los efectos de la pandemia durante el 2020, donde en algún minuto se perdieron cerca de 2 millones de empleos, es que el retroceso incluso podría ser mayor y podríamos retroceder cerca de 10 años en relación al indicador de pobreza absoluta. Por lo cual, ¿hacia dónde deberían apuntar los ejes del próximo gobierno? Los ejes del próximo gobierno deberían estar apuntados hacia desigualdad y asociados hacia pobreza multidimensional.
Daniela Sánchez explica que Chile está viviendo un momento social y político único que nos abre nuevas oportunidades para construir acuerdos que permitan terminar con la pobreza y la vulnerabilidad, y es fundamental que ese foco esté en la pobreza infantil, resaltando que todos los actores del mundo público y privado, además de la sociedad civil, tienen la corresponsabilidad de contribuir en la erradicación de esta problemática.
Estamos convencidos como hogar que un deber ético y prioritario debe ser de este gobierno próximo el trabajo con niños, niñas y adolescentes. Tenemos una deuda tremenda con ellos y necesitamos que el foco sea entregar un piso mínimo de protección social para la niñez como estrategia integral y sistemática de políticas públicas que permitan que esa población, junto con su familia, salgan de la situación de pobreza y vulnerabilidad. Este piso mínimo que deberían tener todos los niños y niñas del país, tiene que garantizar ingresos mínimos, acceso a servicios integrales de calidad, que permitan también enfrentar los riesgos y erradicar profundamente la pobreza y desigualdad en la cual ellos viven.
En tanto, Simón Acuña suma otros elementos a las propuestas de programas sociales, enfatizando que a través de la autonomía económica, trabajadoras y trabajadores pueden desarrollar más libertad y alcanzar las metas que se propongan en sus proyectos vitales. Entonces, más que políticas asistenciales, debiesen ser políticas que desarrollen la autonomía.
Deberían ir por supuesto, en las líneas que definen la pobreza multidimensional, como trabajo, ingreso, vivienda, salud, educación, y también las redes que las familias puedan tener. Pero específicamente en el caso nuestro, creemos que las políticas deben ir hacia la fortaleza del empleo y también a una mayor comprensión o una mejor comprensión del trabajo independiente, para que se facilite el trabajo por cuenta propia, para que se les provea de seguridad social, y para que las personas que trabajan de manera informal puedan tener mayor seguridad, pensando especialmente en el público femenino, las mujeres que hoy día sostienen hogares y que trabajan por cuenta propia.
Finalmente, la reflexión de Carlos Bresciani sugiere que no se puede desvincular pobreza de derechos políticos y sociales. Tiene que haber una mirada de derechos, porque eso va a implicar un cambio cultural, donde a las personas no es que se les ofrezca un beneficio, sino que acceden a un derecho y, por lo tanto, se comprometen a la construcción en la práctica de ese derecho, lo que es distinto al modelo de ahora, donde se apunta más bien al derecho al beneficio.
La situación de pobreza tiene que ver también con una situación de derecho y, por lo tanto, también de gobernanzas locales, de modos locales de resolver los conflictos, las situaciones de pobreza que puedan estar apañados políticamente por una estructura que lo avale. Eso es como lo primero, lo que se hace más evidente, ¿no? Lo segundo, yo creo que el gobierno que venga, un poco ligado también a lo anterior, ¿no?, va a tener que hacerse cargo de resolver problemas bien concretos que tienen que ver con el modelo extractivista en los territorios. En el fondo no puede ser que, al menos donde yo vivo, en la provincia de Arauco y al sur de la provincia de Arauco, no se cuestione, o al menos entremos en un proceso de reflexión en torno a cuál es el modelo más sustentable, económico, que del territorio. O sea, que esa pregunta se va a tener que levantar.
Las cifras de pobreza dan cuenta de que el crecimiento económico no necesariamente es sinónimo de desarrollo. Por ello, es preciso que el próximo gobierno apueste por una mirada centrada en los territorios, considerando las voces de quienes habitan en ellos.